En ese tiempo había oscuridad tremenda en el pueblo de Dios. Pasamos de un rey a otro cada vez peor. La idolatría ya estaba establecida como la religión oficial. Eso dijo en capítulo 16, en versículo 30, dice, y reinó acá hijo de hombre sobre Israel en Samaria 22 años. Y acá el hijo de hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezebel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Por causa de la idolatría, la repudiación flagrante de la santa ley de Dios, había ahora una sequía, una escasez de comida. Estudiamos esto la semana pasada cuando Elías estaba viviendo lejos del pueblo en Sarepta de Sidón, territorio de Jezabel, quedándose con una viuda y su hijo. Y después de muchos días, ha llegado el tiempo de regresar. Y con esto podemos empezar en versículo 1. Pasaba muchos días. Vino la palabra de Jehová a Elías el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Acab es el rey malvado, casado con Jezabel. Ha pasado mucho tiempo de hambre. Dios amonestó cosas terribles para los que abandonen a su santo pacto y habló de hambres. Habló de hambres en el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio 28. Habló en 56 y dijo, la tierna, la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues lo comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio, en el apuro, con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Dios estaba diciendo que esta forma de cosas iban a pasar. Eso es algo demasiado terrible de imaginar. Pero sería solamente una amenaza, una advertencia de Dios, o iban a pasar esas cosas. Vamos a 2 Reyes 6. En 2 de Reyes 6 y 26 había un episodio, dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva rey, mi señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo, y lo comimos el día siguiente. Yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella escondió a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, y pasó así por el muro, y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Así era en una crisis así, en estos tiempos, después de pasar mucho tiempo, aquí tienen años. Sin agua, sin comida. Pero ahora Dios está anunciando que la sequía iba a llegar a su fin, porque un gran arrepentimiento está cerca. Versículo 3. Vamos a pasar de nuevo a 1 a 3. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, pasó 3 años sin lluvia. Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía los profetas, a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas. Y los sustentó con pan y agua. Jezabel ya estaba en guerra en contra de los profetas de Dios. Abdías es un hombre justo, trabajaba por el rey. Trabajaba por el rey como José, que estaba en Egipto, un hombre de Dios, en medio de un lugar pagano. O como Daniel en Babilonia, que era un hombre apto, listo, pero en una cultura pagana. Frecuentemente Dios tiene a sus hombres, a sus mujeres en lugares de influencia. Y tal vez Dios está preparando a ti por algo semejante. Pero aquí también podemos ver Jezabel, que quiso matar y estaba matando profetas de Dios. Ella es como Herodías en el Nuevo Testamento, la esposa de Herodes, que estaba planeando la muerte de Juan Bautista porque ella no pudo soportar la proclamación de los preceptos de Dios. Versículo 5. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservamos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedamos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Normalmente el rey de un país está involucrado en el problema más urgente, más crítico del momento. Y ya en estas alturas, la prioridad máxima es buscar un poquito de hierba para los animales, para no perder animales valiosas. Tan intenso era la sequía y las consecuencias de la duración tan larga. Versículo 7. Yendo a Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondiendo, yo soy. Ve y di a su amo, aquí está Elías. Abdías es un hombre astuto. Por esto es mayordomo de mucha propiedad, propiedad real. Pero va a tener mucho cuidado en esta situación. 9. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová, tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te ha hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Cuando Elías vino al rey para anunciar la sequía, a lo mejor el rey pensó que era un pobre fanático, religioso, trastornado. Eso estaba en 17:1, cuando dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. A lo mejor el rey dijo, eso es un loco. Pero pasando unos meses, a lo mejor pensó, es una coincidencia. No es temporada de lluvia, de todos modos. Pero ya pasando años, el rey buscaba a ese profeta en todos lados con desesperación para ordenarlo, para rogarlo, para pagarlo cualquier cosa, para que termine con la sequía. Y una vez más, en esta parte podemos ver a Jezabel, su carácter. Una mujer que no pudo soportar la proclamación de la palabra de Dios. Vivía para matar los profetas. Y claro, ese Abdías no es el profeta Abdías. Hay un libro en la Biblia con el nombre Abdías. Es otro hombre. Pero es un hombre que estaba protegiendo los profetas de esa mujer. Versículo 15. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Se va a ir hoy día. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso a Acab. Vino a encontrarse con Elías. Por fin los dos hombres van a estar juntos de nuevo, pero no fue cuando el rey quiso. El rey no tiene control de la situación, sino Elías. Cuando Elías quería aparecer, ya iban a tener su encuentro. 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú aquel que turbas a Israel? El rey, lejos de arrepentirte, se echó la culpa a Elías. Tú eres el problema. Pero eso es común, que la gente de Dios seamos calumniados por nuestra fe. Es común. En Hechos 17:6. Hechos 17:6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornaron el mundo entero también han venido acá. Así hablaron de los cristianos. Andan trastornando el mundo entero y ya vienen a nosotros. Entonces, es parte de nuestra tarea. Trastornamos el mundo entero cuando somos fieles a nuestra misión, pero cuando somos cobardes, nadie va a quejar. 18. Él respondió, es Elías hablando, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces, como siempre, los profetas están predicando la ley. La ley dice, no puede tener otros dioses. Está hablando de los mandamientos de Jehová. Elías conoce a Dios y ya no tiene miedo, ni del mismo rey. Es como Juan Bautista cuando acusó a Herodes de robar la esposa de su hermano. O como Pablo predicando a Félix hasta que el rey Félix tembló en Hechos 24:25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Muchas veces cuando estamos hablando con gente de la calle evangelizando, quieren escuchar hasta que tú menciones cosas como día de juicio, ley de Dios, consecuencias por el pecado. ¡Ah! Acabó el tiempo, otro día. Y eso pasó con Pablo. Pero cuando somos fuertes con Dios, no viviremos en temor de los hombres, ni de los hombres de eminencia más alta. 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Elías está dando órdenes. Porque ya todos saben que no habrá lluvia hasta que él tenga oportunidad de revelar todo lo que tiene que decir. Entonces está llamando una reunión, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte de Carmelo. Acab ya está escuchando. A veces hay líderes que no quieren escuchar la verdad hasta que su economía está en ruinas. 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Cuando la gente no responde nada, frecuentemente es porque no tienen defensa alguna. Si pudieran defenderse, seguramente iban a hablar. Y Elías aquí no está hablando a los fieles, a gente que son fiel aún. Ni tampoco está hablando a los profetas de Baal, son totalmente perdidos, sino que al pueblo de Dios que está vacilando entre dos pensamientos. Por eso dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Están vacilando. Y a veces esta es la mayoría en el pueblo de Dios. Pensaron ellos, pues Jehová es un gran Dios. Pero también Baal tiene mucho que ofrecer. Jehová nos ha traído de Egipto, pero Baal es muy popular, especialmente con el rey y aún más con su esposa. Entonces muchos estaban tratando de seguir a dos religiones a la vez. Como hemos visto en 2 de Reyes 17, allá en Samaria, en 2 de Reyes 17, el comentario es en versículo 32, temían a Jehová y hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraron a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Está hablando de hacer las dos cosas a la vez. En versículo 34, hasta hoy hacen como antes, ni teman a Jehová, ni guarden sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob. Entonces fue común. Estaban viviendo en una duplicidad. Y es una duplicidad engañosa. Se creen que se pueden hacer las dos cosas a la vez, pero están equivocados. José tuvo que amonestar al pueblo de esto años atrás en el libro de Josué 24. En Josué 24, después de Deuteronomio, llegando al fin del libro de Josué, Josué estaba preparando a morir y dijo en versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces, aún ahí tenían algunos ídolos escondidos entre ellos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces es aquí respondieron algo, pero en el capítulo que estamos estudiando no pudieron responder nada. Versículo 22, continuando. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, dos bueyes, y escogen ellos uno, y córtenlo en pedazos, y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé otro buey, y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Elías está preparando una prueba de poder para ayudar al pueblo a tomar una decisión firme. Versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ya tienen un acuerdo. Todos están dispuestos a aceptar la prueba como válida para determinar qué realmente es la religión verdadera. 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, y invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Con cortés, está permitiendo a ellos a empezar primero, siendo ellos los más grandes en sus multitudes. 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon y invocaron el nombre de Baal. desde la mañana hasta mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Por más tiempo que pasaba, ellos estaban más agitados. 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Elías está burlando de ellos. ¿Está bien burlar de la religión de otras personas? Parece que Elías tenía permiso hacerlo esta vez. Después de todo, la religión de ellos era bien absurdo. Pero eso pasa a veces en la Biblia. Hay ocasiones, San Pablo estaba burlando, parece, un poco de los corintios, hablando en ironías. En 1 Corintios 4:8, San Pablo dijo a una iglesia muy carnal, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como los postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Entonces, Pablo un poquito estaba burlando de la gente de Corinto, porque era una iglesia mega donde era muy suave, permitía en toda forma de carnalidad. Y Pablo estaba diciendo, cuando estamos muy fuertes, el mundo está en nuestra contra. Pero el mundo está a tu lado. Ustedes van a crecer y ser muy ricos. Entonces estaba burlando de ellos porque conocía a los hermanos ahí. Entonces vamos a encontrar esto en la Biblia. No quiere decir que siempre es correcto burlar de otras personas. Pero tal vez en ciertas ocasiones Dios le dará luz verde. 28. Y ellos clamaban a grandes voces y sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esto aún hacen en partes de Irak. En su costumbre se cortan y sacan sangre. En las religiones falsas todo depende de lo que ellos hacen, de lo que hace el hombre. Como que no es un sistema de gracia, no es lo que Dios hace por nosotros. Es que es los hombres manipulando a Dios, cortándole, mutilando a su cuerpo con gritos, con saltos, cosas que nunca son parte de la fe cristiana. La otra noche estuve hablando con dos mormones, buenos muchachos, y Dios me dio libertad de dialogar mucho con ellos, y estuve hablando de la soberanía de Dios, muchos asuntos, y estaban escuchando bien, y después dije, ¿y usted ha mentido? Usted ha robado, y reconociendo su pecado, hablé del día del juicio, y él dijo, pero yo voy a decir que yo puse a Cristo y yo hice eso. En la secta se pueden ver, no están confiando en lo que Cristo hizo, están confiando en lo que ellos hicieron. Era un momento de burlar de ellos, pero no muy duro. 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Frenéticamente gritaban, pero nada. 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Empezó simbólicamente con una reconstrucción. Eso es lo que tiene que pasar cada vez que haya una reforma. Hay una reconstrucción de lo que teníamos antes. 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Elías no va a orar a un Dios común o corriente. Los dioses de los paganos, como el Dios de los musulmanes, no tienen absolutamente nada que ver con el Dios santo de la Biblia. Quieren pasar ese engaño. No, pues nosotros tenemos el mismo Dios de usted. No, no tiene nada que ver. Es un Dios totalmente diferente en una categoría totalmente separada. Por eso está hablando de Isaac, Jacob, Israel, para que sea muy evidente que no está orando a cualquier Dios. El Dios de Israel va a presentar su oración. Treinta y tres. Prepáralo luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De mañana, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Bueno, el agua era muy preciosa en ese momento. Estaban en sequía, pero estaban dispuestos a sacrificar en esta gran ocasión con la esperanza de acabar de esto de una vez. 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, aquí está su oración, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Elías, aunque conocemos que es un hombre ferviente, no tiene que gritar, no tuvo que cortarse con cuchillos, ni saltar y portarse como un loco. Solamente hablaba con su Dios en sinceridad, con fe intensa. 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hasta las piedras estaban consumidas por el fuego. Todo el agua también. Era imposible ahora equivocarse. La verdad era evidente porque Dios vino en poder. Y eso es lo que tenemos que pedir en nuestros tiempos. Nosotros también vivimos en tiempos bien oscuros. Cuando los homosexuales están demandando el supuesto derecho de casarse. Estamos viviendo en tiempos terribles. Tenemos que pedir un señal del poder de Dios. 39. Viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ya no están indecisos, ya no están en el engaño de la duplicidad. Ya todo está bien, claro, 40. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Eso quiere decir, mató a todos los profetas falsos. Tal vez alguien está pensando, es un poco severo, pero estaba totalmente conforme a la ley. En Deuteronomio capítulo 13, 1 a 5, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y servámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios o está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, así que quitarás el mal de en medio de ti. También en Deuteronomio 17, en 17 y 2, dice, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás, así morirán. Entonces era totalmente conforme a la ley por profetas falsos. Ya llegando al fin, versículo 41, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ya la sequía pudiera llegar a su conclusión. 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Elías estaba orando fervientemente. No iba a desistir hasta que sabía que la lluvia venía. Última parte, 45. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab como rey se fue en su carro. Elías, como un hombre humilde, corrió de pie. Doctrina. Brevemente. Hermanos, es muy fácil para nosotros, desde muy lejos de tiempo y de distancia geográfica, es muy fácil para nosotros criticar el pueblo por seguir dos religiones, de estar tan indecisos, como dijo ahí en versículo 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Es fácil para nosotros ver su duplicidad engañosa y pedir, ¿por qué vivían así? Pero esto ha sido un problema constante para el hombre. Por eso Dios dijo en su ley, en Deuteronomio 6:4, en 6:4 dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero el hombre puede fácilmente engañar a sí mismo, especialmente cuando se ve a muchos hermanos haciendo el mismo. Cristo también enseñó en contra de la duplicidad engañosa en Mateo 6. En Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La advertencia está ahí porque somos susceptibles a esto. Somos susceptibles porque vamos a creer que sí, sí podemos. Hay muchos que quieren servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Hay muchos que quieren buscar lo bueno de la iglesia, al mismo tiempo tener un gran amor por las pasiones y los deseos carnales del mundo. Es muy fácil caer en la trampa del hombre de doble ánimo. Cree realmente en Dios, pero realmente está dudando y cree que puede participar en toda forma de engaño carnal y disfrutar de esto también. Santiago 1:5. En Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Pero hay muchos en nuestros tiempos que viven así. Aman a Dios, pero realmente están fascinados con los placeres del mundo. Saben que es importante conocer a Dios, pero no creen que realmente la vida santa es tan importante. Segundo de Timoteo, estamos cerrando. En segundo de Timoteo, capítulo 2. Y 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero hay muchos que creen, yo puedo invocar el nombre de Cristo, pero yo no tengo que apartarme de la iniquidad. En Hebreos 12:14. Y seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En la Biblia la santidad es bastante importante. Y por eso el pueblo de Elías estaba sufriendo. Cayeron en ese engaño de duplicidad, creyendo que se puede estar totalmente con Dios y al mismo tiempo puede estar con el mundo. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis. Cuando dice no erráis, porque es muy común y muy probable que muchos hermanos se caigan en el error. No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El hermano o la hermana o joven que anda atrapado en la duplicidad engañosa prefiere jamás escuchar estos versos. Prefieren que estos versos se borren de la Biblia. Quieren continuar en los dos caminos a la vez. Creen que andan por el camino angosto, pero en realidad están en el camino espacioso. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? ¿Estás una vez coqueteando con los placeres del mundo? Este domingo es día de la Santa Cena. No me digas que vas a abstenerte otra vez. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo, hermana? ¿Hasta cuándo vas a vivir en la duplicidad engañosa? Y si esto es tu lucha, quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a ver por medio de esta historia de Elías, que tú estás llamándonos, Señor, a una vida santa, apartada, separada, consagrada a ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tomar esto en serio, preparando a nuestro corazón por la Santa Cena. Y si somos, Señor, uno de los hermanos que estás mes tras mes absteniendo de la Santa Cena, ayuda a este hermano, Señor, a hacer cualquier cambio por medio de tu poder, Señor, para que pueda participar en esa gran parte de la vida de la iglesia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.